listos para recibir una palabra de parte de Dios. Mire, hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que se titula Exponiendo las obras del enemigo. Y hoy vamos a concluir con el último mensaje de esta serie que se titula Exponiendo las obras del león que ruge o del león rugiente. Y estuvimos durante esta semana hablando de esto, o estos varios meses, y la razón es porque muchas personas, el enemigo, las está destruyendo. Y la razón por la cual es porque no conocen la naturaleza del mismo y cómo atacarlo, cómo deshacer sus obras, cómo vencer con la palabra, con la armadura que el Señor nos da. Entonces, es por eso que hemos decidido, y yo quiero que vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9, y guarde ahí la palabra, porque ese va a ser el texto bíblico base que vamos a estar hablando hoy. Ese es el texto bíblico base, pero antes de eso yo quiero leer varias lecturas y que el Señor nos dice acerca de este adversario que nosotros tenemos. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: He aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Toca el que está a tu lado y dile: Dios nos ha dado autoridad y nada nos hará daño. Si nosotros caminamos en esa autoridad, la palabra establece que nada nos va a hacer daño. Ahora mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10: El ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A pesar de que Dios nos dio esa autoridad, tenemos que tener claro que tenemos un enemigo y que ese enemigo nada bueno desea para nosotros. No importa qué tan bueno tú seas, no importa qué tan bien tú estés haciendo las cosas, si tú eres la persona más sociable del mundo y la que más amor le brinda a todos, hay un enemigo que quiere destruirnos. Él no mide edades, él no mide si eres un anciano, si eres un adulto, si eres un joven o si eres un niño. Él no mide edades, él está al acecho para destruir las vidas. Y Jesús nos advierte, Pedro, o Jesús a través de la palabra nos advierte en el libro de Pedro, en Primera de Pedro 5, 8, versículo 9, de cómo debemos andar. Y dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9, dice: Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro usa la analogía de un león rugiente comparándolo a Satanás con este. Y nos dice y nos recuerda que él anda como un ¿qué? León rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien hacer de daño. Eso quiere decir que si él anda buscando a quien devorar, él no tiene la habilidad para simplemente ir y devorar a alguien. Tiene que ser que alguien le dé acceso y le dé permiso para que pueda devorarlo. Él no tiene la habilidad a menos que nosotros se la demos. Si le damos permiso, él va a tener acceso. Y recuerde que estamos hablando de este mensaje porque, de acuerdo a una de las estadísticas que se hizo hace varios años atrás, 60% de los creyentes no creen que el diablo es real, ni que el infierno es real. So, casi una tercera parte de los creyentes no están percibidos de que hay alguien que los acecha para destruirlos, y muchas veces están peleando con cosas que no deben de pelear, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes y huestes de las tinieblas. Y es por eso que a través de esta serie hemos estado hablando los diferentes nombres que el enemigo tiene, no para exaltarlo a él, sino para conocer su naturaleza y entonces nosotros poder vencer y Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Ahora, hay dos cosas que nos protegen de los ataques del enemigo, según Primera de Pedro capítulo 5. Hay dos cosas. Y número uno, Pedro habla y dice, sé sobrios. Sé sobrios. Cuando dice sé sobrio, esto habla de que tenemos que tener dominio propio, de que tenemos que estar apercibidos, de que no podemos salirnos de control, de que tenemos que andar enfocados y no permitir que las influencias externas nos embriaguen y nos desvíen del camino correcto. Sed sobrios. No te embriagues con nada de este mundo que dañe tu mentalidad y tu enfoque en el camino de la verdad para que andes en victoria. Tienes que tener dominio propio. Van a llegar tentaciones a tocar a la puerta. Y lo otro que dice Pedro, que nos protege de los ataques del enemigo, es velad. Sé sobrios y velad. O sea, sean vigilantes. Tienes que vigilar. Tienes que estar pendiente de que hay cosas que van a tratar de desviarte para atacar tu vida. Mire, ¿usted se acuerda del 9-11? El ataque del 9-11, terrorista. Antes de ese ataque no había tanta seguridad. Antes de ese ataque no se estaba pendiente de que pudiera ocurrir algo como lo que ocurrió. Sí sabíamos que en otros lugares del mundo, como en el Medio Oriente y en los países quizás donde hay guerra, ahí sabíamos que esas cosas suceden. Y nosotros teníamos las fuerzas de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, en otros países combatiendo y velando por la destrucción de otros que querían atacar. Pero en esta tierra, en nuestra nación, no estábamos velando. ¿Por qué? Porque no pensábamos que podía haber un ataque en contra de nuestra nación, como lo hubo. Luego de ese ataque, ahora hay seguridad por todas partes y está todo el mundo o el gobierno velando en contra de todos los ataques, no solamente aquí, sino en Europa. ¿Sabes qué? Mucha gente espera a que algo le suceda para luego entonces velar. No podemos esperar un ataque para velar y mantenernos enfocados y tener discernimiento de lo que Dios quiere y de las obras del enemigo que quieren destruir nuestras vidas. La maldad existe. La maldad es real. Y anda al acecho para destruir las vidas. Ahora Pedro nos da tres razones importantes de por qué debemos estar sobrios y vigilantes. Cuando leemos la palabra dice, sé sobrios y velar, y nos da tres razones: porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la primera razón por qué debemos de estar sobrios y vigilantes es porque Satanás es un adversario en especial en contra de los creyentes, de los hijos de Dios. Satanás quiere destruir toda la creación de Dios, pero más que nada lo que quiere destruir es aquellos que le sirven y adoran a Dios. Él se levanta en contra y él es malo y está lleno de maldad. Hay un adversario, tenemos un enemigo y tenemos que estar apercibidos. Por eso tenemos que andar sobrios y velandos. La otra razón que Pedro nos da es que Satanás anda activo en su esfuerzo de encontrar la forma de destruirnos. Dice que como león rugiente anda alrededor buscando. Él anda buscando la manera de destruir. Él anda planificando, él anda esperando que abras una puerta, él anda esperando que haya una fisura en tu vida, que cometas un error para destruir nuestras vidas. O sea, él no está esperando que vayas a su territorio, él va a venir al tuyo para tratar de destruirte. Él no está esperando de que nosotros contraataquemos y hagamos un ayuno y oramos. No, no. Él no descansa y día y noche dice la palabra que Él nos acusa delante de Dios. Día y noche Él está buscando la manera de hacerte la vida de cuadritos y destruirnos. Día y noche. esperando una oportunidad, esperando un error, esperando que resbalemos para destruir nuestras vidas. Y la tercera razón de por qué debemos de andar sobrio y velando es porque Satanás tiene un apetito de destrucción total. Dice, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Él tiene un apetito de destrucción total. Eso lo alimenta. El pecado lo alimenta, la maldad lo alimenta. Fíjate que en Génesis era una serpiente y en Apocalipsis es un dragón. Empezó como una serpiente y termina como un dragón, porque se alimenta de los pecados, se alimenta de la maldad, se alimenta de la destrucción. Se alimenta de todas las cosas que dañan al ser humano, de la hambruna, de las guerras, de las peleas, de cuando los matrimonios peleamos los unos a los otros, de cuando hay discordia en el hogar, de cuando en la familia hay división, de cuando en la iglesia se destruye. Él se alimenta de eso y él tiene un apetito para destruir. Él no es un pedazo de comida o una botella de licor, él es un enemigo que anda buscando alimentarse de nuestra tristeza, anda buscando alimentarse del mal de todos los demás en el mundo. ¿Significa que tenemos que tenerle miedo? Claro que no. No tenemos que tenerle miedo. Pues la palabra dice que nosotros tenemos que autoridad sobre él. Pero ¿sabes algo? Tenemos que entender cómo opera. Tenemos que saber cómo opera el enemigo. Antes de ir a una guerra, una de las cosas que hace un ejército es que primero hace un estudio y hace un reconocimiento del enemigo y de su territorio para luego hacer una estrategia y poder atacarlo. Es por eso que está el servicio de la CIA, está el servicio del FBI, está el servicio de los agentes encubiertos, están todas esas cosas que estudian al enemigo, conocen al enemigo y luego planifican para ir en contra de ellos. Y muchos creyentes no saben ni conocen cómo el enemigo opera, por eso muchas veces no vencen. Y estamos luchando en contra de cosas que no debemos de luchar. Pedro, cuando habla en este versículo, dice que él es un león rugiente o anda como león rugiente. Quiero contarte, un pastor que conocí contó esta historia acerca de que él fue una vez a África en un safari. Un safari es que van a ver los animales, se montan en un jeep o en una jipeta, como usted le quiera decir. Se montan y van a través de del campo, de las sábanas de África, van a través de la selva y los animales le pasan por el lado y van y ven estos animales salvajes ahí de cerca. Y él fue para allá con su esposa y tuvo una experiencia. Y una de las cosas es que él le dijo a los guías, oye, ustedes no le tienen miedo, porque él veía cómo los leones se acercaban al camión, como las bestias salvajes del campo se acercaban. Y él le preguntaba a los guías de él, ¿ustedes no le tienen miedo? Y ellos decían, no tenemos miedo, porque las conocemos, pero sí los respetamos. Como los conocemos y sabemos cómo operan, no tenemos miedo. De hecho, los dos guías uno se llamaba Bendecido y el otro se llamaba Salomón. Blessed en Salomón. So él decía, por lo menos los nombres hacen que Dios está conmigo aquí, no me vayan a comer uno de estos leones. Entonces él cuenta que una de las cosas que cuando iban por el día no hay problema que andemos así alrededor, pero por la noche es que hay peligro, porque estas fieras salvajes, los leones en especialmente, atacan por las noches. Ellos buscan sus presas de noche. Los leones son nocturnos. Y es en la noche donde los leones salen y todas las bestias. ¿Usted no ha visto Discovery Channel? A mí me gusta Discovery y Animal Planet. Y salen eso de noche, donde la selva se despierta y sale a cazar. Entonces él cuenta que en una noche lo llevaron a su caseta y el guía le dijo: no salgas hasta que te venga a buscar. Y él estaba ahí esperando porque se cambiaron, iban a ir a cenar, y el guía no llegaba. Pasó media hora, el guía no llegaba, y pasó una hora, y él se desesperó y abrió la puerta para mirar y decía: oye, es que no llegan. Y mira, veo el otro lugar donde es la cena, las luces prendidas, yo puedo llegar allí, le decía a la esposa. Él no era latino, pero un latino quizás se hubiera tirado a caminar. Y la esposa le decía: cierra la puerta. Eso hubiera dicho mi esposa también. Y él: pero es que mire, estamos a 5 minutos, yo puedo llegar. Y ella le decía: cierra la puerta. Él entró, pasó media hora más, y él volvió a abrir la puerta y a salir al balcón. Pero es que mira, podemos llegar a... Este guía se olvidó de nosotros. Podemos quizás llegar, ahí están, yo veo hasta gente, veo allí. Y ella: cierra la puerta. Algunos de nosotros cabeciduros hubiéramos: no nos va a pasar nada, vamos para allá. Cuando después del tiempo llegó un guía, y él le dijo: mira, ¿qué pasó? Se olvidaron de nosotros. Y le dice: no, es que tuvimos que esperar porque en el balcón había un leopardo sentado ahí y no podíamos ir porque era peligroso. Y él había salido al balcón como 3 veces y no había visto el leopardo. Los leones son nocturnos. ¿Sabes algo? La oscuridad es el dominio del diablo. En la luz vas a estar a salvo, pero en las tinieblas no estás seguro. La oscuridad es el dominio, el pecado es la propiedad del enemigo. Por derecho, él opera en ese lugar con autoridad. Por eso ni por un minuto salgas de la luz a las tinieblas. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 15. Porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprobad lo que es agradable al Señor y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas. No tengas ninguna participación en las obras de las tinieblas, sino más bien denunciarlas. Para que usted vea, denunciarlas. No hay nada malo cuando denunciamos: estás en tinieblas, Dios lo manda, estás haciendo algo mal. A nadie nos gusta que nos reprendan, pero la palabra dice denunciar cuando andan en tinieblas. Denunciarla, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son denunciados, todas las cosas puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice: despierta, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Mirad pues cuán cuidado y cómo os comportáis. Mirad pues con cuidado y cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes. En la luz andaremos prudentemente, fuera de la luz andaremos imprudentemente. Cometeremos errores y seremos destruidos, pero en la luz vamos a andar en victoria. Entonces, los leones son los nocturnos, el enemigo opera en las tinieblas. Y otra de las cosas que contaba este hombre acerca de los leones era que los leones tienen una visión particular para su presa. Ellos ven las cosas diferentes para identificar la presa. Cuando iban en el safari, ellos cuentan que iban en el camión y ahí estaban todos y comiendo ahí un búfalo, comiendo un antílope. Ok. Gracias, papi ve Discovery Channel mucho. Un antílope. Y Y dice la palabra, perdón, y contaba él que cuando ahí estaban ahí comiendo y pasaban por el lado, a veces usted sabe cómo ellos son felinos y usted sabe cómo hacen los gatos que le pasan a las personas a los lados para que le arranquen. A veces pasaban así por el camión y no atacaban. Y él temblando y le preguntaba a Bendecido o a Salomón, le preguntaban, ¿y por qué no nos atacan? Y ellos dicen, porque cuando ellos nos ven aquí todos juntos en el camión, el olor de nosotros no les gusta y ellos ven algo muy grande que ellos saben que no pueden atacar. Entonces, aunque pasen de cerca, no lo atacan. Pero si te sales del camión, te van a atacar. De hecho, él le contó una historia que llevó a un grupo de asiáticos en un camión y ahí estaban comiendo los leones como si nada, y ellos en el camión y estaban tirando fotos, y este japonés salió del camión a tirar una foto, y cuando salió del camión, como lo vieron individual, como lo vieron solo, como lo vieron aparte, los leones lo atacaron y se lo comieron frente de su familia. ¿Sabes algo? Este es el camión. No te salgas del camión. Mientras estemos unidos, el enemigo no nos va a poder atacar, no nos va a poder devorar. Pero si nos salimos del camión, él no ataca a las ovejas solas. Perdón, él nos ataca a las ovejas cuando estamos en congregado. Él los ataca cuando estamos ¿qué? Solo. Él busca a aquel que está solo e individual. Mira lo que dice Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están ¿qué? Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabes por qué el enemigo no te ataca cuando estás solo y no cuando estamos así? Porque dice, cuando hay dos o tres reunidos, allí estoy yo, reunidos en mi nombre. ¿Tú sabes cuál es el camión? Tener relaciones que son de personas creyentes, comprometidas con el propósito de Dios, donde nos llamamos a sujeción el uno al otro y velamos el uno al otro para caminar conforme a la voluntad de Dios. No estoy diciendo que tienes que desechar todas tus amistades que no son creyentes, pero ¿sabes algo? Tus amistades principales deben ser creyentes. Las personas con que te rodeas principalmente deben ser gente que caminan en el nombre de Jesús, porque dice, los que están en mi nombre, no es que se reunieron a hablar cosas que no deben de estar hablando. No es que se reunieron a practicar cosas que no deben, porque hay muchos que se llaman creyentes, pero cuando se reúnen no están en el nombre de Jesús, están en el nombre de la carne. Llevando sus sentimientos, llevando sus emociones, hablando de fulana y de fulana, compartiendo cosas que no deberían de estar compartiendo. Dice, en mi nombre ahí estoy yo. Son relaciones de creyentes, es la iglesia, es cuando me uno con gente con propósito, que está enfocado en el plan de Dios, que no está enfocado en el pasado, no está enfocado en lo que sucedió, está enfocado en lo que Dios quiere hacer, porque Jesús está activo con la obra en la tierra y la obra la hace a través de la iglesia. El Espíritu Santo está operando. ¿Se acuerdan hace dos domingos que les conté de alguien que llegó a la iglesia y no tenía nada y le pidió a su esposo, al pastor en las reuniones, cada vez ayúdame, Señor, a prosperar, pastor, ore por mí, ore por mí? Y cuando prosperó, el pastor vio que cambió, lo llamó a capítulo y le dijo, oye, ya no te vistes igual, tu actitud es diferente, ¿por qué tienes que cambiar ahora que tienes, eres enriquecido, que tienes negocio y todo lo demás, prosperado, has cambiado? ¿Y qué pasó? Se fue de la iglesia. ¿Se acuerda que les conté? Pero no les conté la otra parte. Con el tiempo su matrimonio fue destruido y terminó divorciado. Cuando estamos solos y fuera del camión, somos presa del enemigo. Y lo otro es que los leones son territoriales, son nocturnos, tienen una visión especial para su presa y son territoriales. En otra ocasión él estaba contando que él fue en un le dijeron: ¿quieres ir a caminar por la naturaleza? Mire, yo tengo que ayunar 40 días para ir a caminar por la naturaleza en África. Y ellos siempre que salían en el camión, la persona estaba armada. Pero en esta ocasión, el que lo invitó no tenía nada. Y él le dijo: ¿tú no tienes una pistola, aunque sea? Y dijo: no, no. Y dijo: pero tú estás loco. No, pero es que no hay que tenerle miedo. Pero ¿y si sale un león y viene y nos come? Si sale un león, no corras. Porque si ellos ven que corres, van a saber que tienes miedo y te van a ver como una presa. Entonces salieron a caminar y apareció un león. Él dijo: Señor, que se lo coma a él, pero no a mí. Comenzó a orar y dijo: te lo ofrezco como sacrificio vivo si tengo que ofrecerlo. Cuídame, Señor, cuídanos. Pero se tuvo que mantener como quieto y no correr, porque los leones son territoriales. Y ellos, cuando atacan, lo que están buscando es no solamente tener una presa, sino es quedarse con el territorio. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de miedo. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Tengo que decirte algo: si el león ruge, no corras en contra. Si el león está a las puertas tocando, no corra. Al contrario, hazle frente y declárale lo que Dios te ha dicho. Hazle frente y háblale la palabra. Tú tienes autoridad. No corras del enemigo. Hazle frente y declara sobre tu casa, declara sobre tu matrimonio, declara sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu descendencia, sobre tu salud. Si el enemigo está rugiendo alrededor de tu vida, no corras. Hazle frente, porque lo que quiere es tu territorio, lo que quiere son las promesas que Dios te ha dado, lo que quiere es destruirte y verte sufrir y que no cumplas el propósito de Dios en tu vida. ¿Sabes algo? El león que ruge es el espíritu de miedo. Y el miedo, hay un miedo que es intuitivo. Como cuando usted ve algo caliente y dice: no lo toco, eso sí yo no lo toco. Pero es parte de tu intuición y eso no es nada malo. Pero hay un miedo que es un espíritu que el diablo pone y es crónico y es destructivo y te manipula para que tú no entres a tu tierra prometida. Te manipula para que tú no abres tu corazón y puedas hablar lo que hay que hacer, para que tú no seas libertado. Te manipula para que te quedes en esa situación. Es como cuando una persona le pega a la otra y dice: si hablas te voy a pegar más. Le mete miedo para que se mantenga en ese ciclo. Eso es lo que hace ese espíritu. Es como una persona que quiere lograr algo y Dios le da una palabra y le da un propósito, pero Dios lo que le abra es a lo más que esa persona le teme. No, es que el diablo va a poner miedo en lo más que Dios te ha hablado para que no alcances la tierra prometida. Le temes a volar y quizás le temes a volar y le temes a la altura porque Dios quiere que sea un misionero, y el diablo se ha encargado de poner miedo en esa área para que nunca te montes en un avión y lleves la palabra. Muchas veces a lo más que le temes es porque el diablo ha trabajado en esa área, porque a través de eso es en lo que más Dios te va a usar. Es tu tierra prometida. El miedo es un espíritu controlador que lo que quiere es mantenernos alejados de nuestra tierra prometida. No corras de tu tierra prometida, corre hacia ella. Hubieron 10 que vieron a los gigantes y solamente vieron 2 que vieron la promesa. No corras de tu tierra prometida. Yo me acuerdo cuando, y te hablo de mi testimonio, cuando me convertí, a las 2 semanas Dios me dio una palabra y se reveló a mi vida y me dijo un montón de cosas de qué iba a hacer. Luego de eso, a los 6 meses, me acuerdo que estoy en mi cuarto, yo tenía una pizarra y puse: Dios, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Ese día teníamos un servicio, venía un predicador que iba a estar por primera vez en el culto de jóvenes. Y mire, yo estaba tan entusiasmado, los jóvenes fueron con tenis, fueron con mahón y todo, yo fui con gabán. No, yo quería de Dios, yo estaba, yo hasta, Señor, y escribí en mi pizarra: Dios, ¿qué es lo que quieres conmigo? Y fui, y cuando fui el predicador toda esa noche, usted sabe, los que conocen el término, Dios barrió conmigo. Me dio palabra, el hombre me tomó del brazo, me dio una palabra. Me acuerdo que cuando me dio la palabra, y en una, yo estoy así, estaba en la silla del frente, y yo estoy así mirando, y después de la palabra que me dijo de que iba a ser un pastor, yo nunca fui a la iglesia por eso, yo fui a la iglesia porque quería conocer a Dios. Me dijo: vas a ser un pastor. Yo estaba estudiando contabilidad, y yo por dentro de mí dije: Señor, yo voy a ser un pastor. La mía de él, digo, si yo ni... El miedo y la duda, si yo ni he orado por nadie, ni se han caído para atrás. Uno pensaba que ya eso ya es, ya Dios te está usando si alguien se cae cuando ora. Pero Dios es tan bueno que ahí mismo yo, cuando pensé eso, el predicador dice: tú, pastor, y yo miro para atrás pensando que el pastor había llegado. No, tú, ven acá. Y yo, oh my God, paso, ora por este. Y empecé a orar por él, así, mira, así. El hombro. Pero tenía el gabán. Y yo había visto a alguien que una vez sopló por alguien, pues yo soplé también. Tócalo, Espíritu Santo. Ahí mismo se cayó. Y era una visita que había venido por primera vez a la iglesia. Ahí mismo no se fue para atrás, se desplomó en el piso. Y yo me quedé asustado. Dios estaba confirmando el llamado. Pero después, la primera vez que me pusieron, aunque Dios había hablado, usted sabe cómo yo estaba, un devocional. Yo estaba así. No estoy exagerando, hasta los cachetes me temblaban. Pero ¿sabes algo? Hoy estoy en mi tierra prometida. Y todavía falta mucha tierra por poseer. No tengas miedo a los retos que vienen delante de ti. No tengas miedo a lo que Dios te ha hablado. Si Dios te ha hablado de cosas grandes, si Dios te ha hablado, del enemigo va a tratar de poner mentira para que no tomes la tierra poseída, porque el león que ruge es territorial y él quiere poseer eso. El miedo es una emoción, es un espíritu demoníaco para que no obtengas lo que Dios ya te dio. Por eso enfrenta y avanza, enfrenta al león que ruge y no le tengas miedo, y toma tu tierra prometida. No, mire esto, escucha esto, y ya estoy terminando, y los músicos pueden ir subiendo. No experimentarás el miedo hasta que camines en tu tierra prometida. Mientras estés en tu zona de confort, el diablo no te va a dar miedo. No va a poner. Mientras te mantengas ahí, pero sabes que Dios te está llamando, no vas a tener miedo. Hasta que comiences a caminar a lo que Dios te habló. Es ahí donde vas a comenzar a tener miedo. Hasta que comiences a buscar que tu casa prospere, que tu matrimonio cambie, el diablo te va a decir: esto no va a cambiar. El diablo te va a decir, ¿para qué si las cosas van a seguir igual? No hables, porque si no se va a molestar él. No cuentes lo que te está pasando, porque si no, él se va a molestar y se va a poner peor. Y hay mujeres que andan cautivas porque no hablan, porque tienen miedo a lo que él vaya a decir, cuando Dios quiere que tú hables para libertarte y darte una vida victoriosa. Hay hombres que están encerrados y lo que dicen es, no, yo lo puedo resolver. En verdad, lo que tienen miedo es a ser confrontados para que le digan qué es lo que está mal y entonces puedan avanzar a lo que Dios quiere. ¿Experimentarás miedo cuando vayas a tomar la tierra poseída? Pero ¿sabes algo? Después que entres a ella y veas, eso se va a ir. Antes de venir al Evangelio, yo hacía locuras que no me daban miedo. ¿Cuántos de aquí hacían cosas que atentaban contra su vida y no le daba miedo? Mire, yo me trepaba en plataformas como esta y me quitaba la camisa. Papi, lo sabes por primera vez. Y me quitaba las barras y no me daba miedo. Estaba lleno de alcohol, estaba bajo la influencia de otras cosas. Pero ahora no tenemos espíritu de cobardía, tenemos el Espíritu Santo de Dios. No corras. No escuche las personas que te están hablando cosas que producen miedo en ti. Aun cuando digan que vienen de parte de Dios. Hay personas que vienen, pastor, tuve un sueño y vi este espíritu atacando y los vi destruido a todos. Yo les digo, ok. Ahora que el diablo se prepare, porque ahora voy a orar y vamos a ayunar y vamos a hacer un ayuno de 10 días y vamos a meternos con el Señor. Y Él lo que quiere es meter miedo, porque el que sabe que está bajo la planta de nuestros pies es Él. Porque ¿sabe qué es lo primero que yo pienso cuando alguien me viene a hablar eso? Eso no es lo que Dios quiere para mí. Porque Él solamente tiene pensamientos de bien. Que estoy apercibido que así me quiere ver el enemigo. Pero eso no me da miedo. Porque Él no ha puesto espíritu de temor en mí, ni en ti. Él ha puesto espíritu de poder. Él te ha dado autoridad, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. No corras de tu tierra prometida. Ve en fe, confiando que el que está contigo no te abandonará, y Él ya venció al diablo en la cruz del Calvario. Así que yo te voy a pedir si te puedes poner de pie en esta hora. Dios tiene una tierra prometida para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para cada uno de ustedes. Dios tiene una tierra prometida. En esta hora yo le voy a pedir al Espíritu Santo, si hay alguien que necesita una oración, cualquier sea su petición, el altar está abierto. Pero vamos a orar y vamos a reprender al león que ruge. Él no tiene autoridad. Yo siento al Espíritu de Dios aquí. Espíritu Santo, pasa, pasa, pasa. Dios tiene una tierra prometida para ti, mujer. Dios tiene una tierra prometida para ti. Espíritu Santo, si hay alguien que tenga cualquier petición, o si hay alguien, Señor Dios, que necesita una oración urgente, tráelo en esta hora. Reprendemos al devorador, reprendemos al león que ruge, reprendemos toda palabra contraria, cancelamos toda obra de maldad, toda manipulación del infierno en el nombre de Jesús. Aleluya, solamente tu propósito prevalece. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús.